Bueno, nuestra última reunión fue hace un mes. Siempre nos reunimos una vez al mes. Y en este mes que pasó, en la vida de cada uno de nosotros han pasado muchísimas cosas. La prédica pasada era acerca de las hormonas. ¿Alguien recuerda? Y bueno, mi prueba y donde aprendí tantas cosas fue en mi último viaje a Colombia. Pero volví a Colombia, estuve con Mari, pasé la prueba, Mari. ¿Cómo estuve en Colombia? Mari me acompañó a este viaje, volvimos a Colombia a casar otra parejita. ¿Dónde está la novia? A ver aquí. Fue un matrimonio preciosísimo. Miremos a ver si Marian tiene sonido.
Ya aprendió, ya.
Bueno, pero entonces para las actualizo rápidamente, pero en mi viaje pasado a Colombia yo estuve mal genio, hubo cosas que me molestaron, peleé con el esposo, y bueno, aprendí muchas cosas. Pero el Señor me decía que en esos momentos en que estamos hormonales tenemos que ir a Filipenses 4, 8 al 9. Y me llama mucho la atención que sea 4, porque ¿cuántas semanas tiene el mes?
4.
Para que no se nos olvide. Y tenemos que estar pensando en todo lo bueno. Entonces, bueno, yo me lo propuse, Marian estuvo allá, y entonces creo que pasé la prueba, ¿no?
Súper,
pasada. Disfrutamos, conocimos, y fue realmente una bendición. Entonces, bueno, quería reportarles porque yo la vez pasada me prediqué a mí misma y dije, bueno, el próximo viaje va a ser mi oportunidad de practicar. Y les digo todo esto es porque en el mundo espiritual, lo que se hace vivo en nuestra vida es lo que nosotros atesoramos. ¿Cómo así? A ti muchas cosas te pueden enseñar, te puede decir la gente, pero lo único que cobra sentido en tu mundo espiritual es lo que tú atesoras. Y yo atesoré Filipenses 4 del 8 al 9. Estoy convencida que la palabra de Dios es viva, es eficaz y poderosa y era capaz de hacer de mi segundo viaje un viaje de bendición. Poderlo disfrutar, no importaba el clima, no importaba el tráfico, eso no importaba porque yo estaba enfocada en lo bueno. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que lo que tú atesores hoy se hace vivo en tu vida. ¿Amén? Bueno, y antes de darle la palabra a Marian, quiero contarles que hoy aprendí algo en mi clase de Pilates. Pero es que estoy muy emocionada porque mi profesora vino. Lali, perdón, pero ponte de pie, te queremos aplaudir, te queremos felicitar. Bueno, a mí Lali me ha cautivado el corazón porque a mí me fascina la excelencia y ella, desde la primera vez que yo visité sus clases, siempre la he visto con actitud, nunca la he visto con pereza, hace todos los ejercicios con nosotras, nos lleva cosas para explicarnos. Yo he aprendido mucho acerca de mi cuerpo en esas clases. Y bueno, yo la tenía como un target. Fui a una de sus clases en la playa y ella me dijo, bueno, ahora yo voy a tu iglesia. Y aquí está. ¡Qué bendición! Bueno, pero ella hoy en su clase, muy posesionada de lo que ella está enseñando, miren que ella me enseñó algo que comprueba la Biblia. Y ella nos explicaba, ¿será que te lo pongo a explicarte? Bueno, voy a intentar, y si no, lo explicas tú. ¿Se han dado cuenta que los tenistas cuando golpean últimamente, cómo hacen? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo hacen? ¡Ah! Perdón, sí. Y antes no hacían eso. Entonces, ¿por qué hoy en día los tenistas profesionales lo hacen? Porque descubrieron que tu cuerpo es el 30% más fuerte cuando exhalas que cuando inhalas. Y me encantó esta verdad porque es una verdad bíblica. Porque es más provechoso dar que recibir. Y Dios lo plasmó en nuestra respiración. ¿No les parece precioso? Y cuando yo la veía a ella ahí explicándolos, enseñándolos, y yo toda mi clase, entonces todos los días, ¡ah! ¡Ah! Yo ahí poniendo en práctica para que se me fortalezca el core y todo. Yo decía, Dios, lo plasmaste en nuestro propio cuerpo. Siempre, mujeres, va a ser más provechoso dar que recibir. ¿Amén? Amén. Bueno, ese era un tip que tenía hoy con mi invitada. Y ahora entonces voy a darle el micrófono a Marian.
Lo
mejoraste, ¿no? ¿Sí? La próxima lo enseñas con esto. Bueno, y entonces, bueno, para introducirlas un poquito, entonces vamos a hablar del título de la prédica de hoy, es acerca de las presiones. ¿Alguien siente que tiene presiones en su vida? Bueno, todas, todas pasamos por eso. Pero entonces, antes de entrar en lo profundo, quiero pedirle a Marian entonces que nos cuente un poquito quién es ella. Y Marian hoy va a estar siendo una ficha clave del rompecabezas de la prédica de hoy. Entonces, usted tiene que ponerle mucha atención a lo que ella nos va a estar diciendo, porque usted va a estar buscando en qué momento de la enseñanza vamos a meter la parte de ella para que el rompecabezas esté completo. Entonces, esto es para niñas aplicadas. ¿Están listas todas? Muy bien, Mari.
Bueno, mi ficha consiste en contarles bastante acerca de quién yo soy, de qué hago, a qué me dedico. Bueno, yo soy conocida en las redes sociales como Mari Forever Mom. Y soy la mamá gallina de esta iglesia, gracias a mi pastora que cuando ya no tenía sus hijos y me admiraba dos pollitos de emojis que yo ponía en nuestros mensajes, ella siempre me decía, yo amo tus pollos. Yo decía, yo también los amo. Hace 15 años fui madre por primera vez y el Señor empezó a plantar una vocación enorme por el cuidado infantil y más adelante me regaló mi otro pollito de 10 años y siguió el Señor capacitándome y apasionándome por la infancia. Entonces yo me capacité, me preparé y fui bendecida al fundar el daycare de esta iglesia. Mi ficha de hoy habla mucho de que todos los talleres, las clases, las certificaciones, soy licenciada y especialista en cuidado infantil, aparte de estudiar en la Universidad Administración de Recursos Humanos, me especialicé 2 años en cuidado infantil y en infancia, en desarrollo. Y eso es un tema que me apasiona, estudio, leo y me preparo. Pero en nuestras vacaciones, mi ficha hoy consiste en contarles a ustedes dos experiencias que han tocado mi vida últimamente. Una de ellas fue en nuestras vacaciones en Bogotá. Y quiero que conozcan de mí dos roles o dos nombres que me pueden derretir. Cuando me los dicen, mi expresión no lo puede expresar de la manera correcta, pero mi corazón se derrite. Y el primer nombre es cuando me llaman mamá y el segundo es cuando me llaman Titi, porque para las que me conocen, yo le enseñé a los niños, a mis pollitos en el daycare cuando fue abierto, que me llamaran Titi, porque yo soy la hermana espiritual de sus mamás y les empecé a enseñar cómo yo era esa tía que, experta en mis estudios, los cuidaba, los iba a nutrir, iba a estar con ellos en esas semanas durísimas que se despegan de sus padres, porque esa es mi especialidad. Y soy muy buena para eso porque fue un don dado por Dios, gracias a Dios. Gracias a Él lo puedo hacer y lo logré. Entonces, hoy voy a contar la experiencia con uno de mis pollitos, que es Natán.
Que es mi hijo.
El hijo.
Mi primogénito.
El primogénito de los pastores. Y él disfruta mucho cuando me llama Titi, y yo también. Yo me derrito cuando él me dice Titi. Pero en las vacaciones, Natán, estábamos desayunando, la mamá salió al buffet a coger el desayuno, pero estaba a unos 5 pasos de distancia, y mi pollito estaba aquí conmigo, Natán, y a él se le cae un juguete, se golpea la cabeza y quiere algo, entonces entra en un estado de ¿qué? De frustración, de dolor físico, se golpeó la cabeza. ¿Y quién estaba ahí al lado? Yo estaba ahí, yo saqué ya mi mamá gallina, Mari Forever Mom, y yo, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y lo fui a consolar. Pero Natán corrió y dijo, Titi no, mamá, mamá, y salió corriendo ante su mamá. ¿Quién estaba al lado de él? La Titi, con todos los certificados, los CPR, las licencias. Yo estaba capacitada humanamente para llenar lo que Natán necesitaba. Entonces, cuando traigo mi ficha, traigo un episodio que pasa ayer en mi vida para que ustedes puedan encontrar. Aparte de todas mis certificaciones, me acabo de licenciar como foster mom o como madre de emergencia, madre de cuidado en nuestros países en español. Y el sábado mi familia y yo recibimos a nuestro primer placement, como dicen aquí en como se dice en inglés, la primera bebé. Y el sábado se me dio otra vez la oportunidad de dar en el nombre de Jesús todo lo que fue plantado en mi corazón. Y ayer, ayer lunes por la tarde recibimos la llamada que para la gloria de Dios, Nevaya volvía a casa con su mamá. y en mi poder humano y en mi incapacidad humana, en mi Mary Forever Mom, en mi mamá gallina, yo quería rescatarla y dejarla conmigo y con mi familia, con todas mis certificaciones, diplomas y demás, porque yo me siento capacitada en nutrirla. Pero una vez llegamos al sitio, al lugar, oramos, la ungimos el domingo en la iglesia, ella iba lista y preparada, y cuando llegamos pasó lo que yo digo que es una calcita de oro del Señor en mi corazón. Pasó algo que llegamos y ella escuchó la voz de su mamá, de sus hermanos, y salió corriendo, y si hubiera podido volar, ella hubiera volado a los brazos de su mamá. Y ahí yo entendí que no hay nutrición, no hay capacitación humana que impida que ella anhele y quiera estar en el lugar donde debe estar.
Bueno, dos experiencias hermosas, ¿no es cierto? Una muy cercana, que es Natán, el que nosotros conocemos, otra también que ha tocado nuestro corazón, esta preciosa niña. Y vamos a entender entonces esas dos reacciones de esos dos niños, cómo hoy son la ficha clave para el rompecabezas de la enseñanza que Dios tiene para cada una de nosotras. Amén. Porque, gracias Mari, porque quiero que cada una de nosotras entienda que tú y yo estamos representados en ese Natán y en esa niña. Todas estamos en búsqueda de algo. Y vamos entonces a la palabra del Señor. El título dice: tenemos que aprender a procesar las presiones. Porque la presión sin procesar produce represión, la cual se convierte en una opresión. Y la opresión impacta tu vida y produce una mala impresión. Esto es como un trabalenguas. Para finalmente terminar en depresión. Pero hay una buena manera de resolver esto y es a través de una sana expresión. Está en loción. Rápidamente, entonces, una presión sin procesar, ¿qué produce? Represión. La represión trae una opresión, la opresión trae una mala impresión y la mala impresión termina desembocando una depresión. Pero para resolver todo eso, nosotros tenemos y necesitamos una sana expresión. Y esta palabra es para todas nosotras porque tú y yo estamos enfrentadas diariamente a las presiones de la vida. Y cuando estas presiones no se manejan bien, terminan en depresiones. Por eso tenemos que aprender a sacar la presión. Y Dios, como Padre, nos quiere enseñar a hacerlo. ¿Estás lista para aprender cómo? Muy bien, entonces vamos primero a entender cómo ocurre. La reprensión ocurre específicamente en nuestro cuerpo, di cuerpo. Entonces, hay una presión. Identifica cualquier presión por la que estás viviendo. Si no la manejas, lo primero que hace es que ella se ubica, ella se reprime en algún lugar del cuerpo, ¿no? La ciática, ¿no? El cuello. Aquí la ticha no lo puede decir mejor, ¿no? Es que me duele la pantorrilla. Hay unas que les duele la uña, no importa. Cualquier parte del cuerpo es válido. Terminamos reprimiéndolo y eso se ubica en nuestro cuerpo. Tú y yo somos seres tricóbotomos. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Entonces, cuando hablamos de reprensión, hablamos automáticamente del cuerpo. Y muchas de nosotras a veces confundimos las presiones y creemos que Dios no las manda. ¿No les ha pasado eso? Como, esto que estoy viviendo, Dios me lo está mandando. Y hay algo que tenemos que aquí clarificar hoy a través de la palabra de Dios, la Biblia, que es el corazón de Él, y está en Mateo 11:30. Y dice: porque mi yugo, está hablando Jesucristo, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Por lo tanto, las presiones que Dios permite sobre nuestra vida, porque si Él no prometió que nosotros vamos a estar libres de presión todo el tiempo, no, son livianas. Entonces, cuando están en una carga mayor, no vienen de Dios. Ahora, algo que también ocurre es que a veces Dios está poniendo una presión sobre nosotras y nosotras tenemos que soltar otras para que la carga sea equilibrada. Cuando aprendí esto, me lo explicaron con las tractomulas. No sé, en nuestros países latinoamericanos se han visto que siempre como en los peajes y todo uno ve una zona de carga. ¿Y qué pasa con la tractomula? Ella pasa y se pesa. Ella no puede pasar por la carretera a no ser de que tenga el peso equilibrado, porque si no, se daña lo que lleva y se daña ella. Y nos ocurre lo mismo con nosotros. A veces Dios dice, bueno, voy a tratarte en esta área y eso genera presión. Pero aunque sea liviana, si nosotros no soltamos otras cosas, la carga empieza a ser muy pesada. Y yo cuando estudiaba esto, pensé rápidamente, por ejemplo, en el orden de mi casa. Porque como buena melancólica, mi casa tenía que estar impecable. Pero ahora que tengo dos chiquitines, un toddler y uno que anda por ahí botando todo, si yo no suelto el deseo de mantener la casa perfecta, mi carga ya va a ser muy pesada. Entonces yo no puedo soltar, ni puedo pretender que ellos sean completamente organizados. ¿Qué tengo que soltar? Tengo que soltar la carga de cómo antes andaba mi casa. Porque esta carga que es liviana, ser mamá de dos niños en este momento, ¿quién me la puso? Dios. Entonces pesa, pero su peso es liviano, es lo que tengo que creer. Si me está pesando mucho, mira que estás cargando de más. ¿Amén? Ahora, eso implica entonces que cuando hablamos de reprensiones tenemos que aprender a ser flexibles. Y una vez más entra aquí mi profesora, porque lo que ella me ha enseñado a través de mis clases de pilates es que mis músculos se fortalecen a medida que ellos son flexibles. Hay una manera de endurecerlos que es a través de peso, esos camajanes así. Pero también mis músculos son fuertes cuando en nuestras clases de yoga nosotros no meditamos, aclaración, ¿no es cierto, profe? Nosotros simplemente hacemos los ejercicios de yoga, nosotros estiramos, elongamos los músculos y ellos se vuelven fuertes. Entonces nuestra flexibilidad con nuestra vida, cuando estamos teniendo presiones, tenemos que saberlas manejar también a través de la flexibilidad. La rigidez, mujeres, hace que la presión se fortalezca en una reprensión. ¿Amén? ¿Se están sintiendo algunas identificadas? ¿Algunas ya pueden identificar además dónde está esa presión ubicada en su cuerpo? Bueno, ocurre también entonces que una vez está ubicada la reprensión, vamos al siguiente estadio, que es la opresión. Y esta parte puede ser de mis favoritas porque esta solo la enseñan en los lugares como este, que es acerca de la parte espiritual. La opresión tiene que ver con los demonios. ¿Existen? Sí. ¿Los ves? No. ¿Pero se sienten? Mucho. ¿Son las personas? No. La Biblia nos enseña claramente qué es la influencia espiritual demoníaca. Y como me encanta enseñar Biblia, se los traje hoy. Pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de los demonios? Y cuando nos hacemos estas preguntas, lo primero que tenemos que preguntarte tú es, ¿crees en la Biblia? Porque la Biblia es el corazón de Dios. Y de pronto a veces en nuestro inconsciente colectivo de las religiones que hemos tenido, católica o algo, no, nunca nos enseñaron a leer la Biblia. Pero la Biblia es el libro más divertido, más actual, súper actual, el que más te enseña sobre todos los asuntos. Tengo un matrimonio saludable para la gloria de Dios, pero la clave ha estado en que mi esposo y yo estamos comprometidos en practicar lo que dice ella acerca del esposo y la esposa. Y creemos firmemente que la Biblia es la verdad. Y yo hoy te motivo a que tú lo digas. La Biblia es la verdad. Porque hay muchos libros hoy en día circulando. Y esos libros, como no son inspirados por Dios, son teorías. Y hay teorías muy buenas, pero toda teoría es una teoría. Mientras que la Biblia es la verdad. Y me encantan muchos teólogos o muchos ateos que se han puesto a estudiar la Biblia y se han dado cuenta que todo lo que dice ahí es verdad. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de los demonios? Muy bien, respuesta. Los demonios son ángeles caídos. ¿Sabían eso? Como indica Apocalipsis 12, 9, lo voy a leer, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Ahí se está refiriendo a Satanás, la serpiente antigua, que se llama diablo. El mayor engaño que ha tenido el diablo es hacernos creer que él no existe. Y cuando no creemos en él, entonces él hace maravillas. Pero el diablo es real. Me encanta la Biblia, dice diablo y Satanás, los dos nombres por los cuales él se conoce. Dice, el cual engaña al mundo entero. Lo que más caracteriza a Satanás es que él es un mentiroso. Él es el engañador por excelencia. Dice que, ahí en Apocalipsis 12, 9, dice que él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La caída de Satanás del cielo es descrita simbólicamente también en Isaías 14, del 12 al 14, Ezequiel, pues si quieres anotarlos y llegar a tu casa a estudiarlos, Ezequiel 28, de 12 al 15, y dice que cuando él cae en la tierra, cuando él se rebela contra Dios, Satanás toma algunos de los ángeles con él, dice que es un tercio de ellos. Por lo tanto, según Apocalipsis 12, 4, se menciona que también estos ángeles pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque desobedecieron a Dios. Bíblicamente hablando entonces, los demonios son ángeles caídos que junto con Satanás escogieron rebelarse contra Dios. Y hay otra parte en la Biblia en la que dice que son como arena del mar, hay muchos. Ellos conocen el futuro, saben que están perdidos y nos atacan. Y la respuesta de por qué nos atacan, porque somos lo más preciado de Dios. Si alguien te quiere hacer a ti daño, va a buscar lo que tú más amas. Y Dios te ama, Dios me ama y por lo tanto tú y yo vivimos constantemente una guerra espiritual en contra de un enemigo real que se llama conócelo. Necesitamos conocerlos. Una vez introducido el tema de los demonios, vamos a entender entonces lo que es una opresión. Porque la opresión cae específicamente en tu espíritu. En tu espíritu. Y todo demonio busca un cuerpo reprimido. Es como las moscas que llegan donde hay basura. Entonces empezamos a notar eso. Hay presiones, las reprimimos y donde hay reprensión, Satanás dice, uy, un target. Y empieza a caer sobre nuestra vida. Aquí es cuando nosotros, por ejemplo, entendemos las maldiciones generacionales, enfermedades generacionales. Por ejemplo, el cáncer, que empieza a caer sobre toda la familia. Se ha comprobado también entonces que la persona reprime y eso ataca su sistema inmunológico y obviamente caemos en esta terrible enfermedad. Pero también vemos que hay muchas familias que han sido libres del cáncer a través de oraciones. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús quebrantamos esa maldición y esa opresión es quitada. Por lo tanto, esa legión demoníaca, en términos del ejemplo que estoy dando, de cáncer, tiene que huir. ¿Amén? Y todos nosotros tenemos que estar atentas a lo que está ocurriendo en nuestra familia. Porque así como me dice, uy, son igualitas, ojalá de generosas, amorosas, no pelietas. O, uy, se mueven igual, tienen el mismo gesto. Así como nosotros podemos identificar los genes, y me encanta, por ejemplo, cuando hablo de esto, también pensar en mi hermana. Mi hermana mayor adoptó a su hija y uno las ve idénticas, ¿o no, mami? Son idénticas. Y ahí vemos que es acerca también de lo que se mueve como familia, porque una familia no es solo a quien nosotros engendramos, sino a quien el Señor decide darnos como hijos. Entonces, tenemos que estar atentas a mirar también qué está ocurriendo en nuestra familia y qué nos está oprimiendo. ¿Amén? Pasemos a la tercera, que es las más aplicadas, las más atentas. A ver, ayúdenme. El tercero es... esa Pati es la más aplicada de todo, adórnate. Si tienes una pregunta de adórnate o de la Biblia, ve a Pati. Si tienes una pregunta acerca de tu cuerpo, hoy ve a la teacher de Pilates. Entonces, las impresiones. Entendimos entonces que la represión va al cuerpo, la opresión va al espíritu y la impresión va a la mente. Y una vez está esta cadena, la impresión siempre que se da en tu mente es una impresión de tipo negativo. Nunca una categoría de tipo positivo. Porque ya obviamente está la opresión demoníaca. Entonces tú ya no ves las cosas, no las percibes de una manera correcta, sino de una manera nublada y negativa. Aprendí hace mucho tiempo de una de mis predicadoras favoritas, la recomiendo muchísimo, ella se llama, yo ya le digo Mama Joyce, porque ella ya tiene sus añitos, pero ella es una maestra por excelencia y enseña la palabra de Dios de una manera profunda y verdadera, ella está mucho en los canales, pero de verdad, sí, cuando la escuchas, enseña muy bien. Pero ella siempre me enseñó que lo clave de una persona es su manera de pensar. Porque la torre de control de cada una de nosotras está en nuestra mente, es acerca de lo que nosotros pensamos, y es pensar correctamente. No sé si tú has dado cuenta, pero hay personas que son súper negativas. Yo le vi la mala intención, me picó el ojo para que todo es con negativo, desconfiados, es que uno dice, ¿pero por qué ves eso? Porque su mente está impregnada de una impresión incorrecta acerca de las cosas. Pero es porque hay una fuerte opresión espiritual sobre su vida y porque la presión que ella ha tenido no la ha manejado de la manera correcta. El problema es que en este punto, ver las cosas correctamente o con una categoría buena es muy difícil, porque ya hay una opresión negativa de tipo espiritual. Y tú y yo estamos llamadas a tener la mente de Cristo. Yo esperaría que todas dijeran, amén. Para mi profesora Lali, amén significa así es. Amén. Amén. Tú y yo estamos llamadas a aprender a pensar como Jesús. Y obvio, esto nos lleva a poder obrar como Jesús. Y cuando yo estudiaba esto, pensé en mi mamá. Y hoy que estamos hablando de las madres, somos mujeres, los ejemplos que trajo Mari son todos acerca de la maternidad. Yo pensé en mi mamá porque yo sé que la mayoría de nosotras admiramos a nuestras madres, ¿no es así? Pero es demasiado satisfactorio cuando tú ves a tu madre obrar con una mente cristocéntrica. Cuando el consejo que ella te da, cuando tú la ves enfrentada a las situaciones difíciles de tu vida, pero tú la ves que ella está pensando esperanzadora, con fe. Cuando tú ves que Cristo ha gobernado su vida. Y te honro, mami, hoy, porque hay ciertas situaciones de tu vida en las que uno como hijo no quiere verla pasar ahí, pero pasaba. Pero hoy en día, aunque la situación continúa, su actitud es diferente. Por lo tanto, es la evidencia de que su mente ha sido renovada, transformada. ¿Amén? Y todas podemos. Te admiro, mamita. Y finalmente, esto termina en una, todas digamos así, depresión. En una de mis prédicas, porque mi profesión es la psicología, yo tengo una maestría aquí en counseling, soy pastora hace 6 años, y una vez prediqué sobre la depresión porque, uno, no, estoy deprimida, no, la depresión es una enfermedad clínica seria. Sin embargo, a lo que me refiero hoy es a ese aburrimiento, desapego por la vida, nada te parece chévere, cada vez ves peor las cosas, si te hablan de esperanza, llegaste hoy aquí como... ¿Te pasa eso? Ese es, en definitiva, como el desenlace de una presión mal manejada. Y el Señor te quiere hacer libre de eso. Entonces, Nehemías 8:10b dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo que termina siendo todo este terrible círculo es robándonos una de las armas más poderosas que tenemos todas nosotras, que es estar gozosas. Yo lo admiro muchísimo en mi profesora. Yo siempre veo que ella llega con una alegría. Yo digo, si uno va a enseñar a algún lugar, si uno va a hacer algo en la vida, hágalo con actitud y con ellas. Para mí eso. Y eso además se contagia, ¿no es así? Así como también se contagia la depresión, como que, ay, ¿qué nos pasó? Uno como... Yo también estoy mal, ¿no? ¿De verdad pasa o no? Pues además fue la prédica del domingo, ¿no? Uno se sienta a la mesa con el depresivo y se levanta, sí, terrible la vida. Pero en cambio, por eso yo amo mis clases, soy súper disciplinada, me encanta ir, estoy allá. Porque el gozo es contagioso, pero además el Señor nos enseña que es una fortaleza que tú y yo tenemos. ¿Para qué? Para enfrentarnos a las presiones de la vida. Es una realidad que tú y yo vamos a sentir presión. Pero no podemos llegar al punto en el que se nos roba la última arma que el Señor también nos ha dado, que es el gozo. Entonces, bueno, pastora, sí, me ha pasado, me está pasando, voy en el stage 3, siento la reprensión, o ya estoy oprimida. No sé en qué lugar estás, pero hoy el Señor te dice, a través de una sana expresión, tú puedes ser libre. ¿Alguna ya empieza a sentir dónde está la ficha del rompecabezas? ¿Creen ustedes que esa ficha del rompecabezas que María nos compartió hoy está en el punto 1, reprensión, cuerpo? ¿Cree usted, mujer, a través de su atención del día de hoy, que está en el punto número 2, opresión, donde se ve afectado su espíritu? ¿Cree usted que está en el punto número 3, las impresiones negativas que produce su mente? ¿Creen que está ahí? ¿Unas creen que están ahí? ¿O cree usted que está en el punto 4 de la depresión? ¿Punto 5 de la sana expresión? ¿Es sano que Natán me busque cuando se pega? ¿Es sano que esa niña, a pesar de haber vivido 2 noches hermosas en la casa de los Fuentes, cuando ve a su mamá que no tiene los mismos recursos económicos, Marian me hablaba, no duermen en un carro, son 11 niños, en la casa de Marian hay 3 televisores, un cuarto para cada hijo, creo que todos aquí le trajeron ropa, se llevó un ropero, me imagino, ella no tenía ropa, ¿es sano que ella busque a su familia primaria? A su mamá, que no importa el dinero, pero es su mamá quien la ha criado, quien ha estado pendiente de ella, independiente de sus condiciones económicas. ¿Es sano, mujeres? Es súper sano y es lo que hoy Dios nos quiere enseñar a cada una de nosotras. La única manera para que tú y yo seamos libres de este círculo terrible ante la presión es correr a papá Dios. Y en estos 12 días que estuve por fuera, ya les conté Colombia, pero tuve también un retiro pastoral con los pastores a quien mi pastor principal les da la cobertura. Y con ellos hubo algo que uno de ellos me dijo que a mí me llegó al corazón, pero de pronto usted decir eso ya me lo sabía, no sé, pero él me dijo, todo el evangelio es acerca del encuentro con el Padre, porque Jesús es el camino. Quiere decir que todos nosotros estamos huérfanos. Todos nosotros tenemos algo que nos hace falta. Y la única manera para estar llenos es a través de nuestro papá. Y nuestro papá quiere suplir las necesidades. Esa mamá y esta mamá, cuando el hijo corre con sus necesidades, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿No ve dónde Titi Marian? ¿Los apuntamos a donde ella? ¿O buscamos satisfacer su necesidad? Nosotras mujeres, siendo imperfectas, sabemos dar lo bueno, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es 100% bueno. El tema es que en muchas de nuestras presiones, nosotros corremos a todo el mundo, buscamos las certificaciones, buscamos las enseñanzas, lo que dice el Google, lo que aprendí en tal lugar, y no nos permitimos, como estos dos niños, correr a donde nuestro Señor. Y hoy el Señor te quiere decir, yo quiero resolver tus presiones. Yo soy el único capaz de resolverlo. Yo hoy te invito, te dice el Señor, a que corras como Natán. A que corras como Naomi. ¿Naomi? Nivea. Dios es un Dios de relaciones. Por eso como padre envía a su hijo para volverlo tu hermano y adoptarte. La adopción, por eso yo defiendo la adopción, porque es lo que hace Jesús con nosotros, es lo que hace el Padre contigo y conmigo. Él nos adopta a través de su Hijo para que nosotras dejemos de ser huérfanas. Y les voy a pedir entonces a la alabanza que vengan. Los dos más grandes proyectos, di dos, mientras que esperamos a los de la alabanza. Los dos más grandes proyectos que tiene Dios sobre la tierra, para introducirte esto que es la conclusión más hermosa, voy a llevarte a pensar, si tú conoces a alguien poderoso, una de tus preguntas sería, ¿cuál fue el proyecto que te hizo poderoso? ¿No es así? Nosotros podríamos entonces pensar en un futbolista. ¿Qué lo hizo a él así famoso y todo? Porque él tuvo un proyecto, una carrera deportista en la que se llevó a cabo. Bueno, muy bien, te voy a hablar a continuación, y no dejes que nada te distraiga en este momento, de los dos proyectos más importantes de Dios. Porque de pronto tú y yo estamos involucradas diariamente en proyectos que no tienen nada que ver con el corazón de Dios. Y espero que esto te genere como deseo de saber en qué Dios se la pasa pensando. ¿En qué Dios invierte todo? Son dos proyectos sobre la tierra, son dos. Y son dos en los que Él te invita a ser completamente exitoso, porque para Él son importantes. El primero es tu familia. Porque como es un Dios relacional, el proyecto más importante que está en el corazón de Dios hoy es tu familia. No solo la mía, la tuya. Para Dios es importantísima tu familia. Y la segunda es su iglesia. Porque su iglesia es su familia. Por eso tú y yo pertenecemos a ambas. Lo triste es que muchas de nosotras nos quedamos solo en una. Pero como en el punto uno, una corresponde al cuerpo. Estamos ahí, presentes, damos todo lo de nosotros como mamás, como esposas, estamos ahí. Voy a decir algo que siempre digo, le hacemos el amor al esposo. Sí, en cuerpo. ¿Qué pasó, amigas, con la parte de... Apoyemos la sexualidad sana. En cuerpo, estamos ahí, presentes en nuestra casa. Bueno, pero entonces les gusta más, haciendo el aseo. Ay no, ya entraron los hombres, qué pena, Dios mío, se nos olvidó que hoy los invitamos. El cuerpo, la familia ahí, pero ¿qué de tu familia espiritual? Hoy el Señor te dice, no seas más huérfana espiritual, yo te quiero adoptar. Y como padre tengo una casa hermosa, una casa que planea una reunión solo para mujeres una vez al mes y tratamos de dar lo mejor para que vengas y te alimentes y nos riamos y lloremos y nos abracemos. Papá tiene una casa y esa es la iglesia. Y este es un proyecto real. Pueden haber mil críticas contra la iglesia. Sí, son reales, somos imperfectos. No hay ninguna iglesia perfecta. Pero Dios todo lo que hace sobre la tierra lo hace a través de su cuerpo. Él nos quiere usar. Esa es la evidencia de que tenemos un Dios relacional. Podría Dios hacerlo todo solo, independiente, pero no quiere. Nos quiere usar. Te quiere usar. Y por eso es tan importante que tú avales y seas parte de estos dos proyectos. En los dos está la ficha clave. Y hoy le pedí a una de las más manuales, adivinen qué está detrás de esto. Está la cruz. Porque Jesús murió en la cruz por tu familia. Y Jesús murió en la cruz por su iglesia. Él ama su iglesia. Pero esos dos proyectos, para que tú hagas parte de ellos, es necesario primero que tú lo recibas a Él. Como Señor y como Salvador. Jesús es el puente para que nosotras perdamos la orfandad. Es a través de Jesucristo, no es a través de los otros medios, no es a través de lo que nos enseñan, no es a través de las miles de religiones que hoy en día se nos presentan, porque toda religión es real, pero si no está Cristo, es falsa. Y yo ahí esperaría un amén más fuerte. ¿Cómo así? Perdón irme a algo tan profundo como una cartera, pero hay carteras Louis Vuitton chiviadas y hay carteras Louis Vuitton originales. ¿Ambas son reales? Sí, pero una es verdadera y la otra es falsa. Cuando el Padre envía a Jesucristo, lo envía para restaurar su relación contigo y te dice, es a través de Él que mi relación contigo vuelve a estar intacta. Y hoy en esta noche, el Señor quiere invitarte a que en su casa, en su altar, tú te pongas de pie. Si hoy reconoces que han habido presiones, que no las has sabido manejar con una sana expresión, no has corrido a donde papá Dios y han producido en ti todo ese largo camino que hemos estudiado hoy. Si tú hoy reconoces que la presión está produciendo en ti lo que hemos estudiado, yo te invito a que pases al frente. ¿Quién hoy dice, Señor, he manejado mal mi presión? Y no voy a pensar, voy a ser como Natán, yo no voy a pensar más en lo que va a pensar Titi y Marian, en lo que... Yo voy a correr a ti, porque es la sana expresión la que nos hace libre de toda depresión. es la sana expresión en Papito Dios, la que nos lleva a nosotros a una verdadera libertad. Y yo las voy a invitar entonces ahora en este momento a que se los entreguemos. Vamos a entregar nuestras presiones. Vamos a pensar en esa ficha del rompecabezas. Y vamos a imaginarnos siendo niñas y llevando esa presión a Papá Dios. ¿Puedes imaginarte ahora? Lo primero que le vamos a decir es: Papá, perdón, porque tú tienes la solución y yo no he corrido a ti. Hoy corro a ti. Hoy te recibo, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Y este momento, mujeres, es un momento supremamente especial. Para ti, mi teacher, es como cuando la que va a la clase se sentara y no hiciera la clase. Esto es algo que tú tienes que hacer solita, nadie lo puede hacer por ti. A través de una confesión, tú puedes recibir hoy a Jesús en tu corazón para restaurar tu relación con el Padre. Y yo simplemente te voy a guiar en una oración, pero eres tú la que la tienes que hacer. Creerla y hacerla con inteligencia. Esto aliviará tu presión, pero sobre todo cambiará tu vida para siempre. Y las que se motivan a hacerlo y le van a decir: Jesús. Y quiero que te lo imagines en esa cruz: Jesús, hoy decido creer que tú eres el Hijo de Dios y que tú moriste en esa cruz para restaurar mi relación con el Padre. Y hoy te recibo como esa ficha en el rompecabezas para hacer que el rompecabezas completo esté completo. Hoy reconozco que me hacías falta y te invito a llenar mi corazón. Quiero conocerte más y agradecerte, porque a través tuyo dejo de ser huérfana espiritual. Y hoy corro a ti. Y las que sientan ahí deseo de correr, simular corriendo, corre. Corro a ti, papá, a entregarte esta presión por la que estoy pasando. Le ordeno a mi cuerpo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y si tú conoces el lugar específico donde se ha puesto esa presión, ponte la mano ahí y le dices: en el nombre de Jesús, te ordeno ahora mismo soltar mi cuerpo. Toda opresión espiritual que ha atacado mi espíritu, toda legión demoníaca, en el nombre de Jesús, le ordeno soltarme. Limpio mi mente y toda impresión equivocada de la situación o de las personas, ahora mismo es limpiada por la sangre de Jesús. Y cree que ahora mismo tu mente es limpiada por la sangre del Cordero. Declaro que las imágenes que ahora empiezo a ver son las correctas, filtradas por ti. Y reprendo toda depresión, aburrimiento, pereza y todo lo que ha robado hoy mi gozo, le ordeno huir en el nombre de Jesús. Recibo el gozo del Señor para enfrentarme a esta presión y recibo ahora mismo esta sana expresión como la solución de mi presión en el nombre de Jesús. Y todas celebramos con ustedes.